pensando siempre en ti.
Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por estar ahí y gracias por querer acompañarnos. Seguimos avanzando en este mes de julio. No sé si muchos de ustedes están disfrutando ya de las vacaciones. Espero que sí, y que si no lo están haciendo ahora, pues bueno, estén ya planificando cómo hacerlo. Con mucho cuidado, lo veremos diciendo, con todas las medidas de precaución. Vamos a intentar entre todos que ese run-run de las noticias que nos llegan, sobre todo en los últimos 12, 15 días, que se conviertan, que se den un poquito la vuelta y podamos realmente disfrutar de un tiempo de descanso en compañía de los nuestros. 6 de julio, vamos a comenzar. Gracias por estar ahí. Gracias a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Hoy les propongo una... Bueno, yo creo que va a ser una gran entrevista. Yo tengo muchas ganas de charlar con nuestro protagonista de esta mañana. Creo que podemos aprender muchas cosas de él. Se llama Esteban Moreno. Es un hombre normal, un padre de familia, felizmente casado, con hijos, que un día recibe un revés a través de, bueno, pues de una enfermedad, un revés importante en su vida. Y ha decidido escribir un libro para contarnos cómo se afrontan esas situaciones. El libro se llama Una mañana cualquiera. Tiene una finalidad solidaria, además, y de verdad, lo decía y es así. Yo ya he tenido la suerte de leerlo. Nos va a servir para conocer a Esteban, para conocer su experiencia, que yo creo que nos va a ayudar a todos, para ser solidarios a través de este libro también. Esteban Moneo, buenos días.
Hola, buenos días, Juani. Encantado de estar aquí con vosotros. Muy bien, muy contento.
Sí, estás ya, bien, estás, dime cómo estás en este momento de esa bofetada que te dio la vida.
Bueno, pues quedan secuelas, hay pequeños pasos que todavía hay que dar, pero bueno, mucho mejor. La verdad que no tengo ni color de cómo estaba hace unos cuantos años cuando me sucedió todo esto, y poco a poco, pues a base de cabezas de día y buen humor, pues yo creo que se intenta, o sea, se va recuperando, vas progresando.
Es verdad que en esta historia es muy gratificante, ¿no?, leer una historia como la tuya, pero siempre regada en muchas páginas con un gran sentido del humor. ¿Cuándo ocurre todo lo que vamos a conocer? ¿Hace cuánto? ¿4 o 5 años?
Sí, fue en enero de 2015, a finales de enero de 2015.
¿Tú entonces tenías 40 y cuántos?
Tenía 45 años.
45 años, yo lo he dicho bien, eras un hombre con un trabajo estable, normal, un trabajo que te gustaba, felizmente casado, con 4 hijos, ¿todo
sigo
bien?
Sigo felizmente casado. Sí, o sea, al final, por eso lo titulé Una mañana cualquiera, porque, bueno, pues es una mañana entre semana, de cualquier día de la semana, que era finales de enero, donde todo el mundo, o casi todo el mundo, pues puede tener un catarro, una gripe, un algo así, me encontraba un poquito peor, pero bueno, era un día normal y corriente. No había ido ese fin de semana, había estado en casa, estuve un par de días en casa, pues eso, con el proceso gripal, algo muy normal, y bueno, sí, he estado trabajando 20 años en una multinacional, me dedicaba a temas financieros, operaciones financieras de sociedades, control y demás, ¿no? Y sí, pues llevo prácticamente, pues desde la universidad con mi mujer, tenemos cuatro hijos, estamos felizmente casados y un día pues tienes un revés o tienes un susto que se puede ir todo al traste, ¿no?
El libro arranca en ese momento, en esa mañana cualquiera, cuando los sanitarios van a tu domicilio y yo no sé si es el primer recuerdo que tienes de todo aquello, ¿no? Que hay alguien que te está, bueno, pues llamando a gritos, ¿no? Alguien ya uniformado,
sí.
una sanitaria.
Sí, sí. Sí, intento explicar o intento comenzar el libro por lo que es el shock principal que eres incapaz de reaccionar, eres incapaz de hablar, de moverte y de repente te despiertas a las 8 de la mañana con 6 personas del SAMUR enfundadas en sus chalecos, dándote voces, gritando Esteban, 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 a ver si reaccionas, ¿no? Y bueno, mi primer recuerdo, mi primer fogonazo es ver una señora que tengo a un palmo de distancia de la cara como intentando sacudirme, gritar algo fuertísimo y solo recuerdo eso, recuerdo a la señora gritándome y caigo desplomado, ¿no? A partir de ahí tengo otros dos o tres fogonazos, yo en el libro explico que es como si se fusionaran los dos de los cables que van haciendo chispazos porque va como a ratos, ¿no? Cuando me bajan en una camilla por las escaleras de casa y en el traqueteo de cuando estoy entrando en la ambulancia. Y esas son las dos o tres imágenes que tengo de esa mañana.
Llegas al hospital, se suceden los días, se suceden las pruebas. Tú también nos lo cuentas en las páginas siguientes. Como digo, con mucho humor, recurriendo, imagino que a muchas de las pasiones, ¿no? Como el athletic, a las pasiones de la vida de un hombre joven, lo acabamos de decir, sí. Tenías 45 años. ¿Cuánto tiempo pasa, Esteban, hasta que le ponen nombre a lo que te pasa, hasta que tú recibes un diagnóstico?
Pues realmente varios días, porque lo que hacen más que dar un diagnóstico, lo que van es descartando, van haciendo pruebas y van descartando cosas, ¿no? Lo más curioso de mi caso, porque debe ser común entre comillas, cuando tú te infectas con un virus y tienes una infección en el cerebro, o sea, es una encefalitis, ¿no? Al principio pensaban que era un código ictus, que hicieron varias pruebas. Yo ya me despierto en el hospital cuando me hacen la punción lumbar, pues de la sacudida del daño que te hacen, y ahí empiezo. Lo raro, lo curioso de mi caso, comparado a otros, es que yo sí que soy consciente en todo momento de lo que está sucediendo, pero no me puedo expresar, no lo puedo contar, ni puedo coordinar, ni puedo nada, ¿no? Y soy consciente dentro de mi realidad paralela, porque yo vivo en otro mundo. O sea, veo las cosas distorsionadas, las oigo distorsionadas, y sí que voy escuchando una frase que se me queda, que es, está muy grave, no sabemos lo que puede suceder, ¿no? Y yo creo que son, pues, no sé, 3, 4 días, 5 días, hasta que me dicen, bueno, pues, tiene una encefalitis, tiene una infección en el cerebro, se le ha inflamado, el líquido no le pasa muy bien, o sea, y todas las visiones y todos los problemas que tiene es por culpa de esta inflamación, ¿no? Y el tratamiento, bueno, pues antivirales, lo que estamos escuchando en estos días, antivirales hasta bajar la inflamación.
A todo esto se suma que, bueno, yo he dicho, eras y eres un hombre joven, pero que sí que es verdad que por infecciones respiratorias, como tú nos cuentas también en el libro, Esteban,
sí, sí.
Bueno, pues te habías estado medicando, ¿verdad? Desde pequeño, estos medicamentos así como un poco más fuertes, incluso con corticoides, ¿no? Que ya
sí,
sabemos todos
sí.
Que lo que hacen es, bueno, pues engañar un poquito al sistema inmunológico y al final debilitarlo, ¿no?
Sí, desde pequeño he sido asmático, siempre he tenido un tratamiento en neumología, últimamente, bueno, pues era por temas de alergias y bueno, pues tenía mi tratamiento como muchas otras personas, cada medio año o cada año, dependiendo de la época, iba al neumólogo, siempre tenía al lado un Ventolin, siempre tenía, bueno, pues los típicos polvos, los típicos inhaladores y demás, ¿no? Y entonces en la gripe esta, pues bueno, pues yo tengo una bronquitis, entro en una especie de bucle en los dos años previos a tener la infección, en la que no saben por qué estoy todo el día enfriándome y teniendo bronquitis, ¿no? Y entonces lo que dice es que me ponen una inyección cada cada mes y pico, cada dos meses con corticoides para no estar dándome, suministrando antibióticos todos los meses. Y entonces, pues piensan, tienen la teoría de que mi sistema inmunológico a base de tanto tratamiento pues estaba bastante debilitado y bueno, se pudo aprovechar el virus, se pudo aprovechar de esta situación, ¿no?
Llega ese nombre, llega ese diagnóstico, Esteban, ¿y cómo se te plantea? Yo te estoy haciendo estas preguntas después de leer el libro porque estoy pensando en las... Sí. En personas que puedan recibir este no u otro no diagnóstico, aunque de esta enfermedad en España se suelen diagnosticar unos 600 casos al año, que es una cifra bastante importante, pero creo que yendo así paso a paso podemos ayudar a muchos a enfrentar enfermedades de distinto tipo que a uno pueden, bueno, pues en un primer momento hundirle la vida. Se sienta el neurólogo frente a ti, imagino, y te dice, sabemos lo que te pasa, Esteban, tienes encefalitis, ¿y cuál era la solución?
Hombre, el primer problema o el primer punto que a mí me sucede es que, como soy consciente en todo momento de lo que está pasando, yo estoy viviendo en una realidad paralela, como decía. Escucho cosas, veo cosas, tengo delirios, y entonces en los ratos, en los pequeños fogonazos que tengo de cordura, entre comillas, mi principal preocupación es, ¿y si me quedo así? O sea, claro. No llegaba a decir esas cuatro palabras, pero dices, bueno, ¿y si me quedo así? Y entonces, por las dos primeras semanas o las primeras semanas, tu preocupación es, a ver, que estoy bien, parece que no me voy a morir, no va a suceder nada, pero estoy viviendo una realidad en la que yo juego con la pintura de la pared, hablo con la televisión, escucho cosas, veo otro tipo de cosas, soy incapaz de coordinar, de hablar, de hacer, o sea, veo ahí la primera semana solo veo en blanco y negro, con lo cual en el primer momento dices, bueno, que ¿dónde estoy? ¿Qué me está sucediendo? ¿No? Todo tiene un proceso conforme se va pasando esto, gracias a los antivirales, que me imagino que sucederá en todas las enfermedades, es ¿por qué a mí? ¿Y por qué me ha pasado esto a mí? Y no a otro. Egoístamente, al final, pues nos gustaría que le pasase a otro y no a nosotros, ¿no? Y entonces, esa es la parte, yo creo, más preocupante o más grave, y que nos la tenemos que quitar enseguida. O sea, te ha pasado a ti, pues te ha pasado a ti, y lo único que tienes que hacer es luchar, pelear, ser bastante cabezón y sobre todo, darle un punto de humor, o darle un punto de mirar la parte buena de lo que te ha sucedido, ¿no?
¿A qué se agarra uno, Esteban? ¿A qué se agarra uno en ese momento, ¿no? Dices, hay que, esta primera fase, este primer impacto, hay que hacerlo pasar lo más rápido posible. Pero cuando uno tiene ya su vida, bueno, pues encaminada, dirigida, está pues bastante bien todo a su alrededor, ¿a qué se agarra uno para darle la vuelta a todo esto, que a la vez, y valga la redundancia, nos ha dado la vuelta a la vida?
Pues te agarras, como nos ha sucedido en esta época con este tema del virus y el confinamiento, te agarras a las pequeñas cosas, que son las grandes, entre comillas, o son las grandes cosas de nuestras vidas. Te agarras a la familia, te agarras a tu mujer, te agarras a tus hijos, te agarras a hablar un día por teléfono pues con tus padres, con unos amigos, te agarras a todo ese día a día que muchas veces minusvaloramos, pero que en definitiva es nuestra vida, de verdad. O sea, tus prioridades o las prioridades de muchos que antes eran el trabajo, lo material o algo así, pues te das cuenta que no, que te tienes que agarrar a tus hijos, a disfrutar de la vida, a disfrutar de cada momento, a estar con ellos, a jugar, a hacer cualquiera de esos pequeños detalles que nos parecen tonterías, pero que cuando estás mal y no lo puedes hacer, pues es tremendo. O sea, a mí el golpe inicial fue cuando llegué a casa y no podía seguir una conversación de más de 10 minutos con mis hijos sentados en la mesa. O sea, empezaba a tener náuseas, empezaba a tener dolores de cabeza, me tenía que levantar, teníamos un pequeño jardincito en casa y tenía que salir ahí afuera a respirar, a descongestionar el cerebro, a bajar y volver otra vez a sentarte y a seguir la conversación, ¿no? Cuando volví, a mí me daba mucha pena porque tenía un niño de 5 años. Imaginaros el timbre de voz de un niño de 5 años. Y papi, 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 papi. Y aquello era terrible, me desmontaba cada día. Pero sin embargo es lo que te da la vida. O sea, al final es lo que dices, bueno, pues sí, tendré náuseas, tendré dolores de cabeza, tendré lo que sea. Y bueno, pues hay que seguir adelante. Me ha tocado a mí, hay otra persona que es coja, hay otra persona que tiene otro problema. Y ya está, y hay que seguir para adelante.
Hay que querer, ¿no? Hay que querer hacerlo, porque fácil no es tomarse una pastilla, ¿verdad? Acostarse por la noche, levantarse por la mañana con el problema resuelto. Hablamos de tu sentido del humor, pero yo me he apuntado aquí una frase, porque es verdad que todos los que te acompañan en este proceso juegan un papel esencial. Tú has hablado ya de tu mujer, de Marta. Dice, siempre veía el lado positivo. Eso también empuja, ¿no?
Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, es que yo creo que si lo fácil es quedarte en el sofá, y yo lo he hecho, ¿eh? O sea, porque ahora es muy bonito hablar de todo, es muy bonito decir que hay que agarrarse a la parte positiva, pero cuando tienes dolores y cuando estás mal... Yo llevaba a mis niños al colegio, volví a casa, no podía leer, no podía escribir, no podía ver la tele, no podía escuchar música, me provocaba unas náuseas, un dolor de cabeza terrible, y había muchos días que me echaba a llorar. Pero luego lo piensas y dices, vale, ¿y así cómo se va a solucionar? No se va a solucionar nada. O sea, ¿seguimos llorando el resto de la vida? Pues no, así no. Y bueno, pues mi mujer, lógicamente, me ha ayudado muchísimo, es terriblemente positiva, y bueno, yo no era tanto, pero yo creo que me ha cambiado todo esto. No digo que haya sido bueno, y no digo que haya sido, que qué bien que me ha sucedido, ¿no? Pero sí que me ha ayudado muchísimo y me ha cambiado la forma de ver. Y bueno, pues mi mujer, mis hijos, amigos, familiares, mi hermana, mi cuñada, al final todo el mundo aporta un granito de arena, pequeño, más grande, pero sí, sin positivismo es imposible.
Y hay otra escena, bueno, hay mucha ternura, hay mucho humor, pero hay mucha ternura en este libro, Una mañana cualquiera, Esteban. Y hay una escena que, bueno, pues que a mí me ha pellizcado especialmente. Es la primera visita de tus hijos, menos el pequeño. Pero es la primera visita que hacen tus hijos y quiero que me la cuentes. ¿Cómo lo recuerdas tú, sobre todo esa sensación de el mayor, ¿no? El hijo mayor que no dejaba de ser un niño y llegaba a esa habitación a ver a su papi. ¿Cómo fue?
Bueno, pues fue, la verdad que fue complicado. O sea, todo el día los nervios y la situación, el sobre todo el que no note que lo mal que estás. O sea, estuve tan mal que a la semana mandó mi mujer una foto que salía despeinado, con una barba, hecho un asco allí medio comiendo, que yo creo que les asustó más todavía.
Esteban, te podemos decirlo, comiendo un regalito que te subía tu mujer, ¿no? Un poquito de jamón ibérico.
A ver, como buen navarro, soy de buen comer. Y bueno, pues mi mujer sabía que al final lo que más ilusión me iba a hacer era pues unos sobres de jamón, me llevaba a escondidas unos sobres de jamón, compraba un bollito de pan allí en el hospital y bueno, y era el tentempié. Yo digo que a partir de ahí empecé a mejorar, pero los médicos no están tan de acuerdo.
Perdóname. Total, que aquel día...
No, pero es así, ¿no? O sea, al final todo está hecho de pequeñas anécdotas, lo fácil hubiera sido escribir que mal estaba, que angustia, que no sé cuántos, pero también hay que darle la parte positiva. Pues el día que él con mi hijo pues está súper nervioso, que no me vea, que no me note, que no tal, pedí que me quitasen todos los bártulos que tenía allí colgados, los sueros, los antibióticos y tal, lo disimulé, me tapé con las manos, o sea, era tan fuerte pues que se me veían como medio amarillentas, medio moradas de tanto tubo, ¿no?, de tanto suministro. Y entonces, bueno, pues iba a venir por la tarde, yo me senté en una esquina del sofá porque tampoco andaba, y bueno, pues para que me viese que estaba bien, con la bata, lo típico, mareado, hecho un asco. Y claro, entra el niño a la habitación, que no sé lo que se esperaba que iba a ser aquello, y entró y va mirando, se asomó a la puerta, o sea, como si le fuese a salir alguien de algún sitio y le fuese a dar un susto, ¿no? Yo, conociéndole, pues me puse en un sitio que nada más abrir la puerta. Me viese, que viese que estaba bien, sonriendo, y bueno, él iba poco a poco, se iba asomando por el pasillo, miró en, como en el baño, miró luego en la cama como a ver si iba a haber alguien más. Y bueno, pues poco a poco vino, se sentó y estaba pendiente de todo lo que había en la habitación más que de su padre, ¿no? Yo creo que estaba chequeando, a ver si es verdad toda esta historia que me han contado, que mi padre ha venido aquí a una revisión de lo de las dichosas bronquitis y a ver qué está sucediendo, que están los abuelos en casa, que está la hermana, que está la cuñada y está hasta el Espíritu Santo, que todos viven fuera y esto es mentira, ¿no? Y entonces los nervios aquellos de sentarse al lado y, bueno, pues con un niño de pues eso, 13, 14 años me parece que tenía entonces, o menos. Sí, tenía 13 años. Y, bueno, pues al final el fútbol, ¿no? Intentando pues, preguntarte qué había sucedido. El niño es muy del Atleti, vamos a ir a ver un partido del Atleti. Y yo por entonces había sido incapaz de ver ni de sabía el resultado, pero no había podido ver nada porque era incapaz de ver ni escuchar nada, ¿no? El niño preguntando y yo ahí tal, bueno, fue muy emocionante. Hay pasajes que
dime.
Sí, perdona, no, que hay otros pasajes de los niños que tampoco quería aburrir en el libro, ¿no? De los niños, las visitas y tal. Bueno, pues les medio engañábamos a base de las magdalenas con pepitas de chocolate que había allí y en la tienda de allí, y bueno, no, pero te das cuenta en ese momento que, bueno, pues que tu familia, tu mujer y tus hijos es lo más importante, y que aunque solo sea por ellos, tienes que hacer todo el esfuerzo del mundo por estar bien, ¿no? Porque
ahí, pues, te ha tocado aquí. Ahí quería ir yo, porque cuando te decía, ¿a qué te agarras, no? Porque hay veces que uno puede rendirse en esa primera etapa, puede incluso querer tirar la toalla, decir, ya no puedo más. Pero claro, ese acto de generosidad que se deja ver en esa visita y en el resto, que también, como tú dices, están en el libro, siempre, a pesar de todo, o sea, lo más importante era cómo estaba tu hijo, no tú.
Sí.
Claro.
Sí, bueno, a ver, yo entiendo que, a mí me ha sucedido, o como les ha sucedido a muchos, que, bueno, pues te toca. Te han elegido, tienes el virus, el bichito, tienes un cáncer o tienes un problema. Pero no puedes hacer cómplice a todo el mundo, por mucho que te ayuden, de tus problemas, ¿no? Yo, más allá de la parte del hospital, del tiempo que estuve en el hospital, de las casi 2 semanas y pico, 3 semanas, cuando volví a casa, te das cuenta realmente de lo mal que estás, ¿no? Intentaba no tumbarme, intentaba no hacer ciertas cosas cuando estaban ellos, porque al final ellos no tienen la culpa de nada, ¿no? Y pues, más allá de que, oye, pues no subáis el volumen de la tele o no pongáis música o no hagáis ciertas cosas. Al final, cuando alguien está enfermo, un día, bueno, pues un día te ayuda, te da pena, pero cuando todos los días estás ahí, pues ya, oye, al final, al mes, a los 2 meses, a lo que sea, ya el ahí aburre, o sea, cansa, claro. ¿No tienes? Porque te cansa a ti mismo, y además es que no tienes ninguna solución, por mucho que digas, me duele la cabeza, pues yo 5 años después prácticamente me duele todos los días la cabeza, pero hace tiempos que no lo digo, o sea, solo que ellos lo notan, lógicamente, y hay veces que me dicen, ¿no te encuentras bien, no? Y yo, no, bueno, pues porque cierras un poco el ojo, haces un gesto así, ¿no? Pero, oye, la vida sigue, ellos tienen que seguir su vida, todos tenemos que seguir nuestra vida, y no les puedes hacer cómplices de la enfermedad, de convivir todos los días, del sufrimiento, ¿no?, de ello. Y yo creo que es fundamental, además, para progresar y ponerte bien. O sea, si vives en un ayayay, es imposible. O sea,
claro, por eso te decía que es importantísimo ese, insisto, es generosidad por parte del enfermo, sin duda, aunque también estoy de acuerdo contigo, ¿no?, te ayuda el saber que ellos están ahí, la enfermedad es tuya,
sí.
Eso es cierto, y no puede ser suya, ¿no?, ¿verdad?, durante un día, otro día, un mes, Por eso digo que es un acto de generosidad importantísimo. Esteban.
Bueno, te lo agradezco.
No, creo que es así, de verdad. Tú has dicho, bueno, estoy mejor. Cuando yo te preguntaba al inicio en qué punto te encuentras, tengo algunas secuelas. Una vez que ya tienes ese diagnóstico, vuelvo hacia atrás, te vas a casa, sí. Tienes que empezar a, bueno, pues convivir con lo que ese virus, esa encefalitis ha hecho a tu cuerpo. ¿Cómo se hace? No sé si uno ya dice, bueno, pues este problema ya es mi compañero, ¿no?, de viaje. ¿Cómo se le mira a esa enfermedad para, pues, no odiarla eternamente, sino decir, oye, tenemos que convivir, vamos a darnos la mano, ¿no?
Sí, a ver, lo que decía al principio es ¿por qué me ha tocado a mí? Y dices, y empiezas a darle vueltas, y pobrecito de mí, qué desgraciado soy, joder, qué y ahora qué hago, y si me quedo así, y si hay una no hay una evolución o no, porque tampoco se sabe cómo puede evolucionar. Y entonces, bueno, pues a base de cabezonería y de insistencia, pues dices, oye, pues esto tiene que tener un funcionamiento y tiene que mejorar, no te puedes quedar así, ¿no? Bueno, pues al principio, bueno, vivo, pues eso, en la típica urbanización, chalecitos de estos de dos plantas, pues salía y andaba 50 metros para allí, 50 metros para aquí, me tumbaba, siempre cuando no había nadie de mis hijos, siempre cuando no había nadie alrededor a los que, bueno, pues que te tuviesen que ayudar, ¿no? Y a base de, pues un día más, otro día más, sofocado, menos, bueno, pues lo más curioso, no podía escuchar la radio, o sea, una radio me costó 2 años, me ponía música y solo podía escuchar la música que conocía de antes, no podía escuchar música nueva. Es como si tuvieses una especie de registro en el cerebro de archivos temporales, y bueno, pues al principio no llegaba a escuchar una canción, se me revolvía el estómago, luego me ponía dos, se me volvía a revolver, y así todos los días, ¿no? Y dices, bueno, pues tengo que ir dando pasos y tengo que ir haciendo cosas para que se me pase, ¿no? Y vuelvo a repetir, no es fácil, o sea, el invierno, el otoño, o sea, te vas poniendo hitos por el camino. El primer hito fue como, bueno, pues voy a pasar el verano, voy a disfrutar, en mi vida he tenido 2 meses de verano, bueno, pues oye, voy a disfrutar de la familia, de los niños, de tal, y cuando vuelva en septiembre, pues entonces ya se me habrá pasado todo, como no se me va a pasar en tantos meses, ¿no? Claro, cuando llega septiembre y sigues exactamente igual, y los niños se van al cole, tu mujer a trabajar, y te quedas solo en casa, pues se te viene el mundo encima, o sea, y bueno, es complicado, es bastante complicado. Pero a partir de ahí, bueno, pues como un entrenamiento, todos los días andar un poquito, andar un tal, a poner una radio, a leer algo. Al principio leía y entendía lo que estaba leyendo, pero no tenía comprensión. Llegaba al final y no sabía qué había leído. Bueno, pues a base de repetir, pues eso. Yo siempre digo que como navarro soy muy cabezón y que insistía. No te quedaba otra, ¿no?
Ya. ¿Por qué, Esteban, has decidido, decidiste en un momento que esta historia teníamos que conocerla? ¿Por qué escribes este libro?
Pues en un principio los neurólogos, porque fui a varios neurólogos, me dijeron que era imposible que me acordase de todas las cosas, que no es muy normal que seas consciente en todo momento de todo lo que ha sucedido, que puedas contar, bueno, pues hay un capítulo que hablo que veo en blanco y negro, que cuando me hacen una resonancia pues me pego con el señor, les digo dónde está cada cosa en un despacho, y entonces decido hacer un informe, como los que hacen en la oficina, un informe técnico para los neurólogos explicando las cosas, ¿no? Y pues, la verdad era un tostón, o sea, 3 folios, y dije, bueno, va. Luego ya pensé y dije, bueno, pues mis hijos tienen que saber todo lo que ha sucedido durante estos 4 años, toda la agenda esta de un médico, otro médico, el de la vista, el neumólogo, el neurólogo, el de las bolitas, el del más allí, y bueno, que sepan por qué es, ¿no? Y entonces escribo dos capítulos un poco más desarrollados. Además, no sé si te habrás fijado que los 2 primeros son como un poco más largos que el resto, y se lo enseño a mi mujer, y sin que ella supiese nada, los había escrito. Y digo, mira, he pensado en hacer esto porque por los niños, y bueno, pues también se lo enseñaré a los neurólogos, pero lo quiero hacer en formato novela, porque si no es un rollo y si no, no lo voy a escribir. Entonces mi mujer lo lee, se emociona, dice que está fenomenal, que es tal y cual lo vivimos, que lo transmito bastante bien, y bueno, y entonces ya decido pues escribir algo más, pero no por publicarlo, sino porque, bueno, pues porque mis hijos cuando fuesen mayores lo leyesen, ¿no? Y entonces empiezo a desarrollar cada capítulo, cada cosa que me sucede en el hospital. El libro tiene dos partes diferenciadas, que es la parte del hospital y la parte de casa, ¿no? De toda la evolución y todas las cosas, todos los consejos y todo lo que te va diciendo todo el mundo, que todo el mundo conoce a alguien, todo el mundo conoce un sanador, uno de bolitas, uno de imanes, uno de no sé qué. Y yo en eso pues digo, no tengo nada que perder, ¿no? Entonces empiezo a contar todas esas cosas, empiezo a narrar y todos los días empiezo a escribir. Siempre me ha gustado escribir y cuando veo digo, joder, pues si tengo aquí un tochazo, o sea, y digo, bueno, pues ya me vengo arriba y digo, voy a publicarlo porque aparte de mis hijos, seguro que si hay alguien que esté en la misma situación o que haya pasado por lo mismo, o bueno, pues si lo pudiera leer, si puedes traer la parte positiva, puede ver que hay una luz al final, que hay una solución, por muy difícil que parezca, o aunque no sea definitiva al 100%, pero oye, pero que vea, o sea, si puede ayudar, con que pueda ayudar a una persona, pues bueno, pues ya me siento contento, ¿no? Y así es como decido publicarlo.
Yo creo que no le va a ayudar a una persona, de verdad, estoy convencida, porque te lo decía nada más arrancar, o sea, ya no se trata de que alguien tenga un virus, este que hemos pasado, el tuyo, la encefalitis, no, o cualquier bofetada que te dé la vida a través de una enfermedad más o menos grave, pero que a ti te cambie la vida, creo que este libro de verdad es, Esteban, de gran ayuda. Oye, yo decía al inicio, es un libro además solidario, ya no solo nos regalas esa experiencia, sino que el dinero va a ir destinado a Cruz Roja. ¿Por qué?
Bueno, pues acabé en diciembre de escribir el libro. El mes de enero empecé a corregir, a cambiar palabras, cosas que repites, expresiones, porque todos tenemos una especie de deje, ¿no? Y claro, cuando empiezo a decidir a publicarlo en febrero, pues nos atropella todo esto que nos ha pasado y dije, bueno, pues oye, pues lo saco ahora que todo el mundo estamos en casa, que lo lea todo el mundo y, bueno, todo el mundo, sobre todo el que pueda. Y al final, pues bueno, pues si no fuese por la sanidad pública en este caso, que me salvó a mí, que me ayudó tanto y demás, pues no estaría aquí, no estaría escribiendo el libro, ¿no? Y coincidió en el momento y dice, bueno, pues lo poco o lo mucho que consiga con las ventas de los ejemplares, la verdad que, o sea, el precio del ebook son 2 euros y pico y el otro son no llega a 10, o sea que al final es muy muy poco importe, ¿no? Pero bueno, todo lo que consiguiese, pues quería, en un principio quería donarlo a la sanidad pública para la compra de material, de EPIs, de cuando no teníamos las mascarillas y demás, ¿no? Y lo que pasa que no sabía cómo, me resultaba muy difícil cómo donarlo al hospital donde estuve o cómo hacerlo, y decidí que, bueno, pues que era algo más común, más universal, donar todos los ingresos a la Cruz Roja, ¿no? Bueno, era una especie de agradecimiento, de apoyar de dar tu granito de arena y de apoyar un poco. Hablé con ellos, hablé con el director de patrocinios, lógicamente me dijo que sí, que estaba encantado y claro, que claro, que todos los donativos y todo lo que le recibiesen, pues que fenomenal, ¿no?
Nunca es suficiente, es verdad.
¿Cómo podemos comprar el libro? Nada.
¿Cómo podemos acceder a este libro?
Lo publiqué en Amazon buscando por mi nombre, por Esteban Moneo o por el título, Una Mañana Cualquiera. Aparece allí y hay dos formatos. Hay un formato papel que te lo envían a casa, que vale 9 euros y algo. Y hay otro formato ebook o digital para un Kindle, una tablet o para leerlo en el ordenador, que cuesta, pues ahora no sé, 2 euros y pico, 2,5 o algo así.
Uh-huh.
Y bueno, pues es yo creo que es la forma de intentar agradecer todo lo que, ¿no?, todo lo que están dando los sanitarios por nosotros en estos momentos que es infinito, ¿no?
Y lo que además, hicieron por mí,
sobre todo.
Ya, y lo que es importantísima, que la lectura, repito una vez más, está cargada de ternura, de sentido del humor, y hay que pararse, de vez en cuando, parece que no, pero hay que pararse de vez en cuando y pensar sobre algunas de las experiencias que nos cuenta Esteban Moneo en este libro. Entonces, yo te preguntaba al inicio, Esteban, ¿cómo estás ahora? Ahora te voy a preguntar, ¿cómo encaras tu futuro? ¿Qué es para ti ahora el futuro? Porque las cosas han cambiado. Las prioridades son otras.
Bueno, a mí bromeaba antes del confinamiento, yo decía que era un avanzado a mi tiempo, que yo ya había recibido el virus unos años antes. Y que, bueno, pero al final el futuro, lo que debería preocuparnos a todos es de disfrutar, de ver la parte positiva de las cosas, disfrutar de las pequeñas cosas, de ir a dar un paseo. O sea, lo hemos visto, la necesidad imperiosa que teníamos de dar un paseo. Nos lo cuentan hace 2 meses, que algo tan sencillo como dar un paseo sería un tan preciado que sería, vamos, ni todo el dinero del mundo. Bueno, pues yo creo que el futuro debería ir por ahí, de valorar, de ver las cosas, las pequeñas cosas, disfrutar el día a día. Eso que decimos siempre cuando sucede una desgracia a alguien de alrededor, o fallece alguien, o estamos con una enfermedad y luego nos olvidamos, ¿no? Pues eso es lo que debería. Bueno, pues y en mi caso, pues bueno, pues con mi familia, mis hijos, pues mañana mi hijo tiene la EBAU, la antigua selectividad, los otros están de vacaciones, pues bueno, estamos planificando cómo ir a ver a los abuelos, ya fuimos el fin de semana pasado, y bueno, y por mi parte me ha gustado tanto lo de escribir, pues que llevo otra novela que no tiene nada que ver, y ya he empezado a escribir una segunda novela y voy a la mitad.
O sea, ¿y tanto cómo se llama?
Pues no lo tengo muy claro. De momento se llama Podría ser tu vecina.
¿De qué va esa historia?
Pues cuando yo llegué de Pamplona a Madrid vivía en un apartamento en Arturo Soria y bueno, y en noviembre vi una noticia en El País de una mujer que había aparecido muerta allí en una casa, en un piso, no cuento nada más, en la calle de al lado, enfrente, ¿no? Y me llamó tanto la atención la historia que, bueno, pues guardé el artículo, ¿no? Y cuando acabé el libro y lo publiqué, dije, ¿y ahora qué hago? O sea, había metido tantas horas, realmente he estado un año escribiendo el libro, y había estado tantas horas que dije, bueno, pues me voy a inventar un guión, pues me inventa un guión de esta señora, quién era su marido, su familia, de dónde venía, por qué acaba viviendo ahí. Bueno, no puedo desvelar mucho más, pero bueno, no tiene nada que ver ni con enfermedades ni con nada, ¿no? Sino con una noticia triste de una señora mayor que aparece allí en su casa, ¿no?
Espero, Esteban, que cuando esté la historia ya montada podamos también contársela a los oyentes. ¿Tú habías pensado alguna vez que antes de ese 2015, de hace 5 años, y tú decías, sí, me has comentado en algún momento, es que a mí siempre me ha gustado escribir. ¿Habías pensado que ibas a tener tanto tiempo como tienes ahora para dar rienda suelta a esa pasión tuya?
No ya tanto tiempo, o sea, ya escribir, o sea, porque escribes mucho en tu trabajo, en la oficina, haces informes, pero la satisfacción de hilar una historia, de poder completarla, de llegar del principio hasta el final y decir, uff, pero ¿qué he hecho yo?, ¿no? Que he escrito 200 páginas en un libro, está hilado, y además de momento o no se atreven, o por lo menos todo el mundo me dice que se lo pasa fenomenal, que se emociona leyendo al principio, muchas amigas me dicen que han llorado muchísimo de la emoción y que luego se han reído a carcajadas. O sea, al final, solo eso, vamos, no se me hubiera ocurrido en mi vida que hubiera podido escribir. O sea, y siempre me ha parecido, o sea, componer una canción o escribir o pintar un cuadro, me parece algo, vamos, o sea, casi imposible. Y la satisfacción de haberlo podido completar, bueno, pues no es mi quinto hijo, pero bueno, oye.
Uno dice, ¿no? Eso dice la gente que escribe libros, que puede llegar a sentirlo. Oye, yo te preguntaba esto porque es verdad. Lo hemos dicho también varias veces, la vida te puede dar una bofetada, dura, sí. El camino no es fácil, nadie lo ha dicho. que lo sea. Pero igual esa bofetada, al final, después de tu esfuerzo, de tu cabezonería que decías, ¿no? Soy navarrico y soy cabezón. Pues igual esa bofetada te hace mirar hacia otro lado, ¿verdad? Y te reporta un montón de, bueno, pues de satisfacciones. Me alegro enormemente. Ya no tenemos más tiempo. Espero que nos comuniques cuándo se edita esa novela. ¿Cómo era? ¿Puede ser tu vecina?
Podría ser tu vecina.
¿Podría ser tu vecina?
Podría ser tu vecina. No. Sí, o sea, sobre todo porque le puede pasar a alguien cercano, o sea, más que...
Claro. ¿No? Voy a repetir el nombre del libro para que todos se hagan con él. Una mañana cualquiera, de Esteban Moneo. A través de Amazon, todos los beneficios van a Cruz Roja Española, y lo que dicen sus amigas es verdad. Te emociona, hay mucha ternura, insisto, y hay mucho sentido del humor en una historia en la que yo creo que muchísima gente se puede sentir, bueno, pues reflejada. Hay muchas situaciones en las que uno se puede sentir identificado. Esteban, gracias por hacernos llegar esta historia, por, bueno, ser libre y contarla, y por estar con nosotros esta mañana. Ha sido un lujazo, Esteban.
Muchas gracias a ti, Juani. Un lujo para mí, un verdadero placer.
Un abrazo grande, Esteban.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Voy abriendo caminos para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles. Me llevaré las buenas luces que tiene la gente, que me iluminan la vida y me regalan mi suerte. Del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. También hay buenos amigos. Y me llevaré las buenas luces que tiene la gente, y cuando me sienta solo, me cuidarán para siempre.
Como un río que camina hacia el mar,
quiero ver la risa del sol por las mañanas, que venga siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un sol que siempre me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo.
Como un río que camina hacia el mar,
sacando el olor afuera,
y no te quedes a esperar. No. Como un río que camina hacia el mar, ríe, llora,
cancela mucho por andar. Que no paran de brillar.
Ahí estaba ese título que voy a repetirles. Una mañana cualquiera. Merecía la pena, de verdad, dedicar, bueno, pues casi el programa a esta conversación con Esteban Moneo. Yo se lo anunciaba al inicio, antes de saludarlo y de presentarle, que él nos iba a contar una historia que era la suya, que podría ayudarnos. Creo que sí, porque, insisto, la vida te puede dar muchas bofetadas de mil formas, con mil caras diferentes, pero hay siempre un camino hacia adelante. Lo decía con mucho sentido del humor, con los míos, con el amor de los míos, porque claro, si todos empujan, ¿verdad? El camino pues cuesta menos ser recorrido. Esta es la apuesta de hoy, una mañana cualquiera de Esteban Moneo, y nos tenemos que despedir como siempre con música del recuerdo. Hoy nos vamos a despedir con una balada que a mí personalmente me gusta mucho. Es del año 1972, Without You, sin ti. Él es Harry Nilsson, aunque es solo una versión la que hizo Harry Nilsson, porque es verdad que este tema se había grabado 2 años antes. Es un tema que él adoptó, un tema compuesto por Pete Ham y Tom Evans. y que, bueno, pues no acababa de tener el éxito que todos esperaban. Harry Nilsson lo coge entre sus manos, le hace algunos arreglos, le pone esta voz potente que vamos a escuchar y lo convierte en todo un éxito. Con este tema nos vamos a despedir. Gracias, de verdad. Espero que les haya gustado la historia de Esteban. Gracias a todos por estar ahí. Mañana volvemos con más cosas que contarles, con más música. Gracias también a mi compañero, a Guillermo Tejeiro, que ha estado en el control. Sean felices.
Palabras Mayores, un programa para gente activa. Radio Inter, tu gran compañía.